Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy arrancamos con una de esas historias inexplicables que cuesta, la verdad, entender y que además abre muchísimos interrogantes. ¿Cómo se puede vivir sabiendo que toda tu vida ha sido la que no te correspondía y que la que tú pensabas que era tu familia realmente no lo es? Precisamente conocer nuestros orígenes, de dónde venimos, nos ayuda a formar nuestro carácter y personalidad y marca también muchísimo nuestro futuro. Pero ahora mismo hay dos jóvenes a las que se les ha resquebrajado totalmente su pasado y sus raíces por un error, un tremendo error que ya está marcando sus vidas. Nacieron al mismo día, con apenas 5 horas de diferencia, hace 19 años, en el hospital de San Millán de Logroño. Pesaron más o menos lo mismo y ambas tuvieron que ir a la misma incubadora. Y ahí precisamente se produjo el error, porque luego cada niña fue entregada a los padres de la otra. Un intercambio de familias que cambió su suerte de manera radical, porque a la una le tocó vivir la vida de la otra. Una de ellas pasó a un entorno desestructurado, a una familia con muchísimos problemas y fue criada por su abuela, ya que su padre nunca se preocupó de ella. Fue precisamente la abuela quien interpuso una demanda contra el padre por no hacerse cargo de la niña. Y aquí fue donde se destapó todo. Esta demanda derivó en una prueba de ADN que determinó que la niña no era biológica de sus padres, no era hija biológica. Imagínate ese momento en el que te dicen que tus padres, los que pensabas que eran tus padres, pues realmente no lo son. A partir de ahí, la joven, que por aquel entonces tenía 15 años, comenzó un largo camino para esclarecer lo ocurrido y sobre todo para saber quiénes eran sus padres biológicos verdaderos. La Consejería de Salud de La Rioja abrió una investigación que concluyó que solo había un bebé con la que podía haber sido intercambiada. Una situación muy improbable hoy en día por los sistemas de identificación que se utilizan, como nos cuenta Begoña Las Heras, supervisora de partos del Hospital San Pedro de Logroño.
Es una situación pues muy rara, la verdad. Yo creo que es que los sistemas de identificación permiten una seguridad. Se identifica entre varias personas, va a pasar por distintos departamentos. Es muy improbable que haya un error. No digo que no sea imposible, porque el error humano puede ser, pero desde luego sí muy, muy improbable.
Pues la joven, ahora con 19 años, está a la espera de una prueba de ADN que le confirme la verdadera identidad de sus padres. Ha contratado además a un abogado y reclama 3 millones de euros como compensación. Pero por mucha indemnización que reciban, ¿cómo se resarce a estas dos jóvenes que han perdido toda su identidad por un error ajeno a ellas? ¿Cómo se puede poner precio a una vida que te han robado? Vivencias, expectativas, abrazos que te has perdido, oportunidades. En fin, es una de las preguntas que nos hacemos en este Mediodía COPE que arrancamos ya. Es miércoles 8 de septiembre, un día que nos deja también otros asuntos destacados que nos cuenta ya Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Reabierto el caso de Jeremy Vargas, el pequeño de 7 años desaparecido en 2007 en la localidad canaria de Vecindario. Según ha confirmado COPE, el fiscal tiene que decidir si admite las nuevas pruebas que ha solicitado la familia del niño. Unos indicios que no se tuvieron en cuenta en su momento y que apuntan de nuevo a Antonio Ojeda, alias El Rubio, como principal sospechoso. Seguimos también muy atentos a la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, la joven desaparecida en Valencia hace casi 2 años. Hoy se ha sumado una unidad canina de la Guardia Civil que rastrea el paraje natural, la Fuente Amarga del municipio de Manuel, donde se perdió su rastro. Esta actuación se realiza tras el rastreo del móvil del autor confeso de la desaparición, que está en prisión preventiva desde diciembre de 2019. El precio de la vivienda ha acelerado su subida en el segundo trimestre hasta alcanzar el 3,3% interanual, el mayor incremento que registra este indicador desde finales de 2019. A pesar del impacto de la COVID-19 y de sus efectos sobre la economía española, el precio de la vivienda acumula 29 trimestres seguidos de subidas. Y en la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha recordado la igualdad entre hombre y mujer que supone el bautismo, que ya manifestó San Pablo en su carta a los Gálatas, y mostró la necesidad de reafirmar hoy ante las expresiones de desprecio a las mujeres. Francisco ha denunciado que hay una esclavitud de las mujeres porque no cuentan con las mismas oportunidades que los hombres. Además, hoy, en el Día Internacional de la Alfabetización, Manos Unidas está recordando que la educación de calidad y continuada desde la escuela es la única manera de romper el círculo de la pobreza asociada a la falta de alfabetización.
Y en los deportes, Corrochano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, ha terminado el sueño americano de Alcaraz, pero también vais a hablar de uno de los últimos fichajes del Madrid.
Sí, el Real Madrid va a presentar a Camavinga, es el segundo fichaje del club blanco junto a David Alaba. ¿Estaba previsto que fuera a esta hora la presentación? Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Sí, va con algo de retraso, era prevista a las 12:30, pero se retrasa un poquito y es que la mañana ha sido muy ajetreada para el último fichaje del conjunto blanco. Eduardo Camavinga, 18 años, centrocampista zurdo, ha firmado por 6 temporadas y lucirá el dorsal número 25 con el Real Madrid. A primerísima hora pasaba el reconocimiento médico en la clínica Sanitas, posteriormente se ha ejercitado ya con sus compañeros y ahora mismo ya está pendiente, ya se ha hecho las fotos con el presidente, ya se ha estampado la firma como nuevo jugador del Real Madrid y en unos minutos comparecerá ya en la ciudad deportiva de Valdebebas para ese acto protocolario y después del mismo, primera rueda de prensa del nuevo jugador del Real Madrid. Eso sí, va a ser una rueda de prensa telemática.
Otro francés es protagonista en el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ya está en la capital de España, se ha entrenado en el gimnasio después de marcar 2 goles ayer en el Francia 2, Finlandia 0. Y la noticia del día, hoy juega España, lo hace en Kosovo, partido importante de clasificación para este Mundial, el que se va a jugar en Qatar. Miguel Ángel Díaz.
España no puede fallar, es duda Alba, que tiene unas molestias en los isquios. Ayer dijo Luis Enrique que no va a arriesgar, así que podría jugar Reguilón. Entrarán en el 11 tanto Busquets como Morata. 1.300 aficionados en el estadio Fadil Bokri, pita el escocés Madden, están apercibidos Busquets, Alba e Íñigo Martínez.
Pendientes también del Grecia-Suecia, necesitamos que Suecia se deje algún punto en Atenas, los partidos son a las 9:45, lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:15 y recordamos, como tú has dicho, que Carlos Alcaraz se retiró esta madrugada en el US Open cuando perdía con el canadiense Ollier Aliassime 6-3 y 3-1.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este mediodía ha comenzado el macrojuicio del mayor atentado terrorista de Francia. Ocurrió el 13 de noviembre de 2015, una fecha inolvidable para muchos, una fecha que no podrán olvidar jamás los franceses. Fue un día de auténtico terror. Así te lo contábamos en COPE, en tiempo de juego, nada más conocer las primeras informaciones.
Os voy a pedir un segundito. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. 2 sucesos en París en las últimas horas. Uno afecta al fútbol, porque antes del Francia-Alemania, ¿qué es lo que ha ocurrido en los exteriores de Saint-Denis?
Pues ha habido 3 explosiones en torno al estadio de Francia, donde se está jugando el partido amistoso Francia-Alemania. 2 han sido al comenzar, poco después de comenzar la primera mitad, y la tercera explosión ha sido durante el descanso. François Hollande estaba presente.
Pues así conocíamos esas primeras informaciones, esas explosiones, primeras explosiones que tuvieron lugar en las inmediaciones de ese estadio parisino. Luego el terror, el pánico se trasladó hasta la sala Bataclan. 20 acusados se van a sentar en el banquillo por planear, colaborar y llevar a cabo los ataques de París que acabaron con la vida de 130 personas y dejaron también casi 500 heridos. El acusado principal es Salah Abdeslam, es el único superviviente de la célula de 10 hombres, de 10 terroristas, que fueron los que cometieron estos atentados. El resto se suicidaron o murieron cuando la policía consiguió reducirlos. De los 20 acusados, 5 se les da por muerto en Irak o en Siria, y otro de ellos se encuentra en prisión en Turquía. Entre los lugares donde atentaron está, como decimos, la sala de conciertos Bataclan. Allí asesinaron a Juan Alberto González Garrido, el único español víctima de estos atentados. Vamos a hablar a continuación de su historia, vamos a conocer qué es lo que pasó en aquella sala Bataclan, con esas imágenes además que dieron la vuelta al mundo, de tantas personas que se quedaron allí atrapadas y que muchos de ellos tuvieron la suerte de poder escapar de ese momento de pánico que vivieron por las ventanas, por la puerta trasera, pero otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte como fue el caso del español Juan Alberto. Hablamos ya con su madre, con Cristina Garrido. Muy buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
Estás en París, ¿verdad?
Sí, estamos en París porque hemos venido para los primeros días del juicio que se va a celebrar estos días.
Bueno, me imagino que hoy tiene que ser un día especialmente duro, un día en el que afloran muchos recuerdos, el dolor, las emociones. ¿Cómo conociste, Cristina, lo que estaba pasando en esa fatídica fecha en las calles de París? ¿Cómo te enteraste de la noticia?
Bueno, a las 5 de la tarde yo hablé con Juan Alberto, que me llamó por teléfono y me dijo que iba a ir a un concierto de música. Y por la noche, sobre las 10. Me había quedado dormida porque madrugó bastante y una amiga me llamó para decirme que en televisión estaban poniendo unos rótulos de que había habido un atentado en París en una sala de conciertos y para preguntarme si Juan Alberto estaba bien. Entonces, Juan Alberto era una persona que le gustaba mucho la música, ir a salas de conciertos pequeñitas, a teatros alternativos. Y no sabía yo de la existencia de esa sala ni a qué concierto iba exactamente. Entonces empezamos a llamarlo por teléfono y Juan Alberto no nos contestaba. Llamé también a su mujer que estaba con él en la sala y tampoco nos contestaban al teléfono. Y empezamos a llamar a los teléfonos que pusieron en los rótulos de los faldones de que emitía televisión, pero ningún teléfono contestaba. Y así estuvimos pues hace más de una hora intentando llamar a policía francesa, a la policía española para que nos diera algún teléfono, a la embajada española aquí en París, pero no encontramos respuesta. En la embajada española me dijeron que bueno, que eso era una sala y que ningún español estaría en esa sala. Entonces ya sobre las 11 de la noche me llamó mi nuera para decirme que Juan Alberto estaba inconsciente en la sala y entonces ya buscamos vuelos para venir a París y me pude venir en el primer vuelo de la mañana que quedaba una plaza y ya luego vino mi hija, la familia de mi nuera y el padre de Juan Alberto y ya empezamos a buscar por hospitales.
¿Qué horas tan complicadas, no, Cristina? Tan dolorosas tuvisteis que vivir
son días muy
aquellos días, porque sobre todo, además, yo creo que lo peor es la incertidumbre, no saber realmente si tu hijo, si Juan Alberto estaba vivo o era una de las víctimas, como finalmente se confirmó.
Esperaba que estuviera vivo porque mi nuera me dijo que estaba inconsciente y pensábamos que estaba en un hospital y por eso sus amigos de aquí de París y nosotros fuimos por todos los hospitales preguntando hasta que ya en un hospital nos dijeron que no iban a dar más información en hospitales y que teníamos que ir a la École Militaire, que habían montado el gabinete de crisis y que era allí solamente donde iban a informar. Entonces la incertidumbre hasta las 7 de la tarde que te dicen la noticia pues te come por dentro porque no sabes. Buscamos por hospitales y no lo encontramos. Nadie nos daba respuesta y nadie nos daba ninguna solución.
Horas de muchísimo dolor,
Cristina.
Hasta
las 7 de la tarde que nos comunicaron, claro, esperar.
Y nos contabas que tenías la necesidad de estar hoy allí presencialmente en París para vivir este proceso judicial que hoy comienza en primera persona. ¿Qué es lo que esperas tú de este juicio?
Del juicio, lo que esperaría es no haber tenido que venir nunca, que no hubieran asesinado a 130 personas, pero como eso no es posible, pues espero encontrar respuestas a todas las preguntas que tengo y que nadie me contesta. Entonces, luego espero la máxima condena para el terrorista que sigue vivo, que lo condenen a cadena perpetua y que no vuelva a salir en lo que le quede de vida a respirar aire libre y a la calle con libertad, porque mató a 130 personas y dio a muchísimas víctimas, ha destrozado 130 familias y no merece tener un minuto de libertad.
Pues hoy comienza en París ese proceso judicial que además se espera que dure varios meses, que va a ser muy largo. Pues Cristina Garrido, gracias de verdad por recordar todo lo que pasó con nosotros. Sabemos que es un día especialmente duro. Sabemos que además lo van a ser también las próximas fechas porque hoy comienza un proceso judicial que además se prevé que sea bastante largo. Desde Mediodía en COPE te queremos mandar todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y además mucho ánimo. Gracias, Cristina, por acompañarnos.
Muchas gracias por recordar a Juan Alberto porque cada vez que su nombre no se olvida. Gracias de corazón.
Eso es. Gracias, Cristina. Es cierto, cada vez que los recordamos a todos ellos, los mantenemos vivos.
Gracias.
Ay, emociona, ¿verdad?, escuchar el testimonio, el relato de Cristina. Bueno, hoy el ministro José Luis Escrivá ha estado con Herrera, esta mañana en Herrera en COPE, y han tenido sus más y sus menos a propósito del precio de la luz, que como bien sabes, pues continúa imparable, continúa subiendo y subiendo. Este miércoles es el más caro de la historia, el megavatio hora se paga a casi 136 euros. A pesar de ello y de que Herrera le ha hecho llegar a Escrivá facturas en las que el importe es el doble o incluso el triple que el año pasado, pues el ministro ha defendido que el incremento dice que es razonablemente limitado. También ha negado que el coste se haya duplicado. Dice que la cuantía es mayor porque tanto empresas como particulares pues hemos aumentado el consumo.
Yo reto a que en los próximos meses vayamos viendo facturas y vamos viendo, y ya verán ustedes que el efecto va a ser, va a haber algún impacto, pero muy, muy ajustado.
Pero que este mes ha habido gente, empresarios, que han pagado el doble de luz, sí.
Eso no puede haber ocurrido. Lo que puede haber ocurrido es que haya consumido mucha más luz. Hace un año no había apenas actividad y ahora hay mucha más actividad. Pero por el impacto precio, algún efecto ha habido, pero es doblarse, ¿no? Se lo he dicho, lo aseguro yo.
Bueno, es lo que aseguraba el ministro Escrivá, pero, sin embargo, no es lo que contaban los fósforos precisamente también a Herrera al inicio de esta semana. Por ejemplo, José Manuel, que tiene un restaurante y paga 1.000 euros más que el verano pasado.
Yo estaba pagando unos 800, 900, 1.000, dependiendo de la época, porque claro, el invierno y el verano varía. O sea, a mí me estoy pagando casi el doble, casi 2.000, es una pasada. Yo tengo 9 empleados y me supone el no contratar un empleo más, el tener que subir ciertos productos.
Pues esa es la experiencia de este fósforo, de este oyente de Herrera en COPE, de José Manuel. Y además los cálculos que hacen las organizaciones de consumidores también refutan las palabras de Escrivá en Herrera en COPE. Según la OCU y Facua, en lo que va de mes de septiembre, la factura media está en los 105 euros. Esto es un 57% más que hace un año, cuando pagábamos en torno a los 67 euros. Un encarecimiento que, según ha explicado el ministro, se debe a la subida del precio del gas en los mercados internacionales, pero te recuerdo que en la factura que te llega cada mes a tu casa, en torno a un 20% de lo que pagas es el verdadero consumo, es el consumo real. El 30% aproximadamente es generación y renovables, y el resto, el 50%, la mitad, son impuestos. El gobierno estaría estudiando extender la reducción del IVA más allá del mes de diciembre. De momento, Escrivá ponía el foco en los beneficios de las eléctricas.
Lo que ocurre cuando tienes una subida tan alta del precio mayorista es que hay un exceso de ingresos para un montón de tecnologías inframarginales que están produciendo con tecnologías maduras a precios mucho más bajos. Lo que se está haciendo y se va a hacer hacia adelante es que ese exceso de beneficios ingresos no se traslade sobre la luz.
Pues mientras el gobierno sigue poniendo en la diana a las compañías de la luz y a la espera además de que se aprueben medidas realmente efectivas que consigan paliar este problema, pues hay una cosa real como la vida misma. El precio sigue subiendo, el precio continúa disparado. Mañana el megavatio hora se pagará cerca de 142 euros, con picos que van a rozar los 155. Ay, la luz que tantos quebraderos de cabeza nos está dando a lo largo de este verano. Bueno, en Palencia seguro que muchos vecinos no han conseguido dormir esta noche tranquilos y que siguen mirando con recelo cada esquina y cada rincón de sus casas. ¿Por qué? Pues es que los bomberos y la policía local están buscando desde ayer a una boa de más de 2 metros. Y atención, es un reptil, es una boa que pesa 6 kilos. Al parecer, el animal se escapó de una vivienda de la capital palentina. Fue su dueño, su propietario, el que avisó a los servicios de emergencias al ver que estaba abierto el terrario en el que tenía a esta peculiar mascota. Se trata de una boa constrictor imperial o boa común. Es una especie muy presente, que está muy presente en varios países de América Central, como por ejemplo Nicaragua. También suele estar en El Salvador o también Costa Rica. Y la buena noticia es que, a pesar de su enorme tamaño, de su gran envergadura y de su aspecto aterrador, bueno, pues no es venenosa, aunque está claro que el susto, si te la encuentras, te lo vas a llevar igual. Para evitar precisamente que algún vecino sea sorprendido por el anfibio, por la boa, los bomberos siguen hoy peinando las alcantarillas y también las tuberías de toda la ciudad. Además, las farolas, las bajantes de los bloques de pisos, comenzaron por el tejado, por cierto, del edificio del que se escapó. En esa azotea es donde fue vista por última vez, y aunque los bomberos han peinado, como te digo, toda la zona con un camión escala, pues de momento no han tenido éxito, no la han encontrado. La boa sigue desaparecida. Vamos a hablar con nuestro compañero de COPE Palencia, Manuel Lobejón. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, estás en el barrio, ¿no?, donde vive el dueño de esta mascota, como decíamos antes, tan particular.
Efectivamente, estamos aquí en el cruce entre Avenida Casado de la Lisal y calle Lope de Vega, zona centro de la capital, y aquí de momento poco movimiento, justo donde nos encontramos, a los pies del edificio donde ayer desaparecía esta serpiente. Sí se percibe, eso sí.
Pero hay gente que lo tiene, y las serpientes es una cosa del que más miedo las tengo. Pero no es por miedo, es respeto, es, no sé, es lo que más me produce. No tengo miedo a ningún animal, pero a eso sí, a las culebras sí.
Sí se percibe, como ves, Pilar, que los viandantes pasan con paso especialmente ligero por esta zona, incluso normal. Alguno se cambia directamente de acera. No importa que no sea venenosa este ejemplar, pero solo imaginar las dimensiones pues da un poco de respeto. De hecho, este tipo de animales constituye uno de los miedos y las fobias más comunes entre la población, como relataba hace un instante este vecino.
Bueno, y además, Manuel, también la gente se extraña, ¿no?, de que alguien pueda tener pues una mascota de estas características en su casa. Es llamativo realmente.
Efectivamente, no hay que olvidar que, según fuentes de policía local, la boa constrictor, que es el tipo de serpiente, tenía toda la documentación en regla, y aunque no sea muy común, sí que hay personas que tienen este tipo de especies exóticas en su domicilio como mascotas. Es verdad que hemos detectado malestar entre los vecinos al conocer que tenían pues una serpiente al lado de casa. A pie de calle tampoco se entiende cómo puede escaparse, qué tipo de atención se le prestaba al reptil para que abandonase no solo el terrario, sino incluso el inmueble del propietario. Por ejemplo, esta Valentina, estaba poco convencida con la elección de mascota por parte de su vecino.
Pues me parece fatal, pero fatal, fatal. Es más, como aparezca el dueño, deberían de ponerle una gran multa.
Bueno, pues como veis, estaba poco conforme con esa elección de mascota.
Bueno, pues te dejamos ahí, Manuel, en ese barrio, en la búsqueda de esta boa que, bueno, un poquito de miedo, ¿eh?, está causando en esas calles de la ciudad de Palencia. Gracias, compañero.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues esa es la noticia que te contamos desde COPE Palencia. Continúan buscando a una boa de 6 metros y 2 kilos que se ha escapado de un terrario. Y en Mediodía COPE, pues queremos preguntarte, a ti que nos estás escuchando ahora mismo, si os habéis topado alguna vez con un animal peligroso o raro, o bien qué animales extraños has llegado a tener en tu casa. Mándanos tus comentarios, tu opinión, tu historia con una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de
corazón. Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa, Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa, Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Harry Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿A partir de qué cantidad puedo invertir?
A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros especialistas te asesoran en función de qué objetivos tienes y cómo quieres alcanzarlos. Desde 50 euros al mes. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Yeah. Bueno, sabes que en estos días de septiembre, en este arranque del mes de septiembre, COPE está estrenando su temporada. Lo hemos hecho nosotros en Mediodía COPE y lo están haciendo también nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Arranca su temporada y lo hacen además con la misma fuerza con la que terminaron la anterior. 472.000 oyentes sintonizan cada día la tarde, pues para conocer toda la actualidad, también para disfrutar del mejor entretenimiento y mucho sentido del humor, que yo muchas veces me río con ellos, pues con los oyentes también, con Juan Solo y muchísimas cosas que nos cuentan los compañeros de la tarde. Un espacio que ha crecido un 18% y que te acompaña cada día desde las 4 hasta las 7 de la tarde. Bueno, ellos me acompañan ahora a mí, porque tengo el inmenso placer de que en este estudio de Mediodía COPE estén ahora mismo Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Compañeros, ¿cómo estáis?
Bien, encantados de estar aquí, ¿no, Pilar?
Bueno, sí, tardes, ya,
bueno,
ya tardes.
Lo primero, os he interrumpido vuestro trabajo, porque esto...
Estamos encantados de estar aquí, Pilar.
Esto es duro, desde la mañana trabajando.
Esto es uno parar, tú lo sabes, y cuando se va acercando a las 4 de la tarde, pues más, pero aquí estamos, encantados, como decía Fernando.
Es un placer, desde luego, teneros. Oye, ¿cuáles son las bases que siempre tenéis en cuenta en la tarde cuando os reunís por la mañana para decidir los temas que luego vais a abordar?
Pues como has dicho, Pilar, nosotros lo que queremos es ofrecer un entretenimiento, un acompañamiento de calidad en este momento. Además, estamos viviendo tiempos de mucho caudal informativo, a veces hay mucha información de trinchera. Nosotros queremos ofrecer a nuestros oyentes información de calidad, claves de análisis, criterios para interpretar ese caudal informativo y, desde luego, salirnos de la trinchera. La radio, como sabes, Pilar, es un medio que goza de mucha credibilidad y nosotros queremos aportar, sobre todo, credibilidad.
Bueno, ¿y cuánto se agradece, verdad, no tener ya, esa crispación, sí, salir sí. de esa trinchera bueno, pues, que dice Fernando?
Ahí vamos, o por lo menos lo intentamos, ¿no? Salir de tanta bronca política, de tanto ruido. Nuestro objetivo pues es apostar mucho por la explicación, ya lo hemos intentado, ¿no?, en anteriores temporadas, ahora todavía más, contarle al oyente qué está pasando, cómo le afecta a él, cómo nos afecta a todos, ¿no? Por ejemplo, en lo que a la economía se refiere, pues queremos dedicar tiempo a la reflexión, a entender, bueno, que para saber lo que está pasando, primero hay que hacerse las preguntas correctas, luego buscar las respuestas. Mira, apostamos por esa radio plural, respetuosa, donde el oyente pueda escuchar todos los puntos de vista y, a ser posible, sin crispación. Y mira, contamos con colaboradores que yo creo que aportan en todos estos asuntos, ¿eh? Los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón o el economista Fernando Trías de Bes. O sea,
bueno, son un lujo, ¿eh?, los colaboradores.
Un lujazo total.
Y otra de las señas del programa es que os encanta pisar la calle. Bueno, especialmente a ti, Fernando. Ayer... Bueno, sin ir más lejos, te escuchamos que estuviste en un colegio de Madrid, pues con motivo del inicio del curso escolar.
Pilar, la radio es vida y la vida está en la calle. Mal haríamos radio si no estuviéramos donde está la gente, en la calle. Por eso nos encanta estar en la calle. Hay oyentes que durante la pandemia o con la entrevista del Papa nos han conocido y queremos que sigan con nosotros en COPE.
Y todo esto en una temporada en la que, si todo va bien, esperemos que sea así.
Seguro que sí.
Pues ojalá podamos salir de la pandemia y nos vamos dirigiendo además a un escenario de por lo menos algo de normalidad. Ya normalidad completa, no lo sé todavía, pero sí poco a poco ir recuperando algunos aspectos
claro,
de nuestra vida.
Y nosotros lo que queremos aportar pues es esa radio creativa, ser posible serena, ya decimos, fundamental, sin crispación, moderna, entretenida también, como decías, divertida. Bueno, en la vida hay de todo y en la antena de COPE también hay tiempo para la actualidad, a lo mejor más dura, y también para la diversión, ¿no? Y en este sentido queremos que el oyente pues también venga a COPE y a la tarde a divertirse, a entretenerse, por supuesto, a informarse. Y es que en la tarde pues al final tiene cabida todo, las series, la actualidad, también los sucesos, la ciencia, con yo creo que el mejor divulgador científico,
qué bien
que
lo
es
cuenta,
Jorge Alcalde, que lo cuenta todo fenomenal y da gusto escuchar, y con tantas cosas. Y bueno, pues eso, poniéndole también ese toquecito de diversión y de humor, ya sabes. ¿Tú sabes lo que decía Fernando el otro día? ¿Cómo vas tú? Y luego yo, Pilar, y decía, voy a empezar diciendo, yo no me llamo Pilar.
De momento no me llamo.
Que puede ser una manera de empezar la tarde también, ¿no? Esta temporada.
Bueno, Fernando, todo se andará, ¿eh? De momento no te llamas Pilar, pero quién sabe, Fernando Pilar de Aro.
Me parece a mí que no va a haber cambios.
No. Bueno, pues lo dejamos entonces. Fernando de Aro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pilar Cisneros, lo mismo.
Gracias a ti.
Tocaya, compañera. Gracias a los dos. Y bueno, os dejo que sigáis trabajando para que a las 4 nos contéis toda la actualidad y vuestros temas. Gracias, chicos. Un placer. Seguimos ahora en Mediodía COPE. En nada, en unos segundos, 1:30 y nuevo repaso a la actualidad.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando, el precio de la luz vuelve a ser noticia, sí, un día más, y sube de nuevo este miércoles, que ya es el más caro de la historia. Se paga a 135,65 euros el megavatio hora. Nos vamos a convertir ya en expertos, ¿eh?, en esto de los megavatio horas, de tanto hablar de ello. Bueno, en COPE hemos echado cuentas y ya sabemos que la factura de este mes de septiembre va a ser un 56,9% más cara que hace justo un año. Entonces, en 2020 pagamos a 68 euros la factura, mientras que ahora va a rondar los 104 euros. Fíjate la diferencia. Una realidad que contrasta con las palabras en Herrera, en COPE, del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha negado que los españoles estemos pagando el doble que hace un año y ha dicho que el impacto en la factura, sostiene, va a ser limitado.
Yo reto a que en los próximos meses vayamos viendo facturas y vamos viendo, y ya verán ustedes que el efecto va a ser, va a haber algún impacto, pero muy, muy ajustado.
Pero que este mes ha habido gente, empresarios, que han pagado el doble de luz, sí.
Eso no puede haber ocurrido. Lo que puede haber ocurrido es que haya consumido mucha más luz. Hace un año no había apenas actividad y ahora hay mucha más actividad. Pero por el impacto precio, algún efecto ha habido, pero es doblarse, ¿no? Se lo aseguro yo.
Precio de la luz en el que sigue trabajando ahora mismo el gobierno, al menos es lo que ha vuelto a decir esta mañana el presidente Pedro Sánchez, para amortiguar, dice, las subidas. Pero, bueno, pero la realidad es lo que dice, pero la realidad es que de momento no ha contado los detalles, no ha concretado nada más. Y en Francia hace apenas una hora ha comenzado el macrojuicio del mayor atentado terrorista que ha sufrido el país. Se juzga a los responsables de los atentados de noviembre de 2015 en la sala Bataclan y en seis terrazas de París, que causaron una auténtica masacre, la muerte a 130 personas y heridas a cerca de 500. De los 20 acusados, al menos 5 de ellos se les da por muertos. En Mediodía COPE hemos hablado además con Cristina Garrido. Ella es la madre de Juan Alberto, el único español muerto en esos atentados. Se encontraba precisamente en esa sala Bataclan durante el ataque y durante ese concierto de rock que se estaba celebrando. Muy afectada, muy emocionada por revivir de nuevo la muerte de su hijo, nos ha contado de lo que espera de este proceso judicial.
Del juicio, lo que esperaría es no haber tenido que venir nunca, que no hubieran asesinado a 130 personas, pero como eso no es posible, pues espero encontrar respuesta a todas las preguntas que tengo y que nadie me contesta.
Un juicio que, como te decía, ha comenzado este mediodía, que se prevé que sea largo y que se celebra bajo fuertes medidas de seguridad. Hay un fuerte dispositivo policial en las inmediaciones del Palacio de Justicia de París. Son más de 1,000 efectivos controlando las zonas aledañas ante el riesgo de atentado terrorista. Y así, además, se va a mantener toda esta zona durante los 9 meses que puede durar este juicio. De vuelta a casa, bomberos y policía local de Palencia buscan, de momento sin éxito, a una boa constrictor de más de 2 metros. El reptil, que pesa además más de 6 kilos, tiene un tamaño importante, se escapó de un terrario, aunque en principio el ejemplar no es venenoso, pues lógicamente hay preocupación entre los vecinos.
Pues me parece fatal, pero fatal, fatal. Es más, como aparezca el dueño, deberían de ponerle una gran multa.
Una serpiente de esas, ojo, pero hay gente que lo tiene, y las serpientes es una cosa de la que más miedo las tengo. Pero no es por miedo, es respeto, es, no sé, es lo que más me produce. No tengo miedo a ningún animal, pero a eso sí, a las culebras sí.
Y esta semana estamos hablando también de la vuelta al cole y de los cambios que nos vamos a encontrar. ¿Qué diferencias hay respecto a años anteriores con la entrada en vigor de la Ley de Educación? ¿Cuál es la situación de la escuela concertada o cómo afrontan los alumnos este nuevo curso? Pues enseguida vamos a hablar de todo ello. Y te cuento también que el juzgado de primera instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado la reapertura del caso Jeremy, 14 años después de la desaparición. Seguro que recuerdas a Jeremy, a este pequeñín que desapareció, como te digo, pues hace ya unos cuantos años, 14 concretamente. Según ha podido confirmar COPE, el abogado de la madre de Jeremy, Marcos García Montes, ha solicitado esta reapertura del caso tras recopilar durante 2 años, con la ayuda de varios criminólogos, pues una nueva batería de pruebas. Unos indicios que, según este abogado, no se tuvieron en cuenta en los últimos 14 años de la investigación. Aseguran desde la acusación que estas nuevas evidencias apuntan a Antonio Ojeda, el padre del pequeño, el padre de Jeremy, como principal sospechoso. Además, solicitan que se aparte del caso a Juan Manuel Hermo Costoya, que es el juez instructor, que declaró el sobreseimiento del caso. Denuncia a la familia que durante todo el proceso pues hubo una pérdida de imparcialidad objetiva por parte de este magistrado. Como nuevas pruebas, el abogado de la madre de Jeremy adjunta una posible confesión de Antonio Ojeda, su compañero de celda. Estaba azul y debía desaparecer, le había comentado el rubio a su vecino de módulo. El rubio fue, pues, otro de los sospechosos. Un detalle que la acusación considera importante, ya que Jeremy padecía insuficiencia respiratoria. Una información que solamente conocía la familia y que además podría haberle causado al pequeño Jeremy la cianosis que acabó con su vida. Otra prueba que fue descartada es el testimonio de un niño que se encontraba en la zona el día que se perdió la vista al pequeño, a Jeremy. El menor aseguró que Jeremy había subido a un coche blanco con una pegatina de una palmera en la zona trasera. Esta prueba fue descartada porque este testigo de 11 años mencionó una marca de coche diferente a la del padre de Jeremy, a pesar de que el color y la pegatina sí que coincidían. El menor, testigo de lo ocurrido, asegura también haber visto al volante a un varón con gorra, complemento habitual que usaba precisamente este hombre, el padre de Jeremy. El bufete de abogados defiende que un menor de 11 años no tiene la capacidad absoluta para diferenciar modelos de coches, pero sí para reconocer elementos icónicos. Durante la recopilación de pruebas, pues el niño diferenció la pegatina en cuestión del resto de ejemplos. En un auto dictado por el juez, este ha decidido que se vuelva a investigar el caso e insta al fiscal a que alegue lo que considere oportuno antes de decidir si admite esas nuevas pruebas solicitadas por la familia del niño. La madre de Jeremy se llama Itaísa Suárez y acaba de valorar en COPE Canarias la reapertura del caso de la desaparición de su hijo.
Ruego al culpable, cuyo nombre todos ya conocemos, que nos entregue lo que haya de Jeremy. Si el niño no está vivo, que es lo más probable, le ruego que me dé lo que haya para nosotros poder darle sepultura. Lo necesitamos.
Pues es lo que decía la madre del pequeño, Itaísa Suárez, que lleva viviendo pues un infierno desde hace 14 años, fecha en la que desapareció su hijo, desapareció Jeremy. Hoy la noticia es esa, se reabre el caso del pequeño desaparecido en Tirajana, en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos en septiembre. ¿Y qué pasa cuando llega este mes? Pues que hay un sonido que lo acompaña año tras año. Las puertas de los colegios se abren de nuevo. Bueno, tercer curso escolar en pandemia, ¿eh? Aunque no todas las comunidades se han vuelto a clase al mismo tiempo, pero entre esta semana y la que viene todos los alumnos de nuestro país van a ir ya volviendo al colegio y muchos además lo hacen con ganas.
Estamos muy contentos y un poco nerviosos porque vemos a todos nuestros amigos.
Yo estoy un poco nervioso porque la ESO me han comentado que es muy difícil y sexto, como ha sido el mejor curso que he tenido hasta ahora porque me ha encantado mi profesora, pues ahora estoy muy nervioso y tengo un poco de miedo, aunque quiero ver a mis amigos ya.
Bueno, es lo que nos contaban Paula e Ignacio, y sí, efectivamente, pues el curso, cuando pasas de primaria a la ESO, es un cambio importante. Entonces, Ignacio nos contaba que un poquito nervioso están. ¿Qué dicen los padres al respecto? Pues yo creo que este año los padres están mucho más tranquilos después de la experiencia del curso pasado.
Con ilusión, con ganas de que toda la situación que estamos viviendo mejore y que ellos puedan jugar y tener la infancia que se merecen, que llevan unos años perdiendo un poco el contacto y esa cosa maravillosa, ¿no?, que es el poder estar juntos. No obstante, lo estamos viviendo con mucha alegría. La vuelta al cole siempre es una alegría para ellos.
Hemos escuchado a los niños, a los alumnos, hemos escuchado a los padres y, por supuesto, también a los profesores.
Como el curso pasado ya tomamos todas las medidas, pues este año va a ser un poquito más fácil para todos. Es una rutina súper asentada, el gel al entrar, la toma de temperatura y, bueno, pues viviendo con esta nueva normalidad que ya este año pues es menos rara.
Pues hoy es el turno para los alumnos de Aragón, Valencia y País Vasco, que han vuelto esta mañana al colegio. Los datos de la pandemia han permitido que se opte por un curso 100% presencial. Eso sí, pues hay que seguir con algunas medidas anti-COVID. Las mascarillas van a seguir siendo obligatorias para los mayores de 6 años.
Continúan también los grupos burbuja, que van a ser los que condicionen las clases, aunque sí habrá más alumnos por aula. Se recupera la ratio prepandemia. Pero seguimos teniendo muchos interrogantes sobre qué cambia respecto a años anteriores con la entrada en vigor de la Ley de Educación, la conocida como Ley CELA, o los retos que plantea este nuevo curso escolar. Y para dar respuesta, pues vamos a saludar ya a Pedro José Huerta, que es secretario general de Escuelas Católicas. Buenas tardes, Pedro José.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta yo creo que es obligada y tiene que ver con ese cambio, ¿no?, que comienza en este nuevo curso escolar, la Ley de Educación, y además también con una nueva ministra de Educación, Pilar Alegría. ¿Cómo valoráis este cambio, esta nueva Ley de Educación?
La Ley de Educación la seguimos valorando igual que en la misma línea que venimos diciendo desde hace un año prácticamente, o incluso algo más de un año. Es decir, nosotros seguimos esperando que la aplicación de esta ley no cree diferencias, desigualdades, como en el texto por lo menos parece proponer o indicar, a que las comunidades autónomas, al momento de aplicar la ley, pues tengan medios y argumentos suficientes como para diferenciar entre distintas redes de centros. En nuestro caso, la preocupación viene hacia los recentros de enseñanza privada concertada y, por lo tanto, pues se siga menoscabando la libertad de los padres para elegir el centro de educación para el futuro de sus hijos.
Bueno, vamos a recordar que la ministra ha dicho recientemente, además, que la escuela concertada es un servicio público que no pretende quitar plazas a nadie, dice, sino que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación pues que deseen, que quieran para sus hijos. ¿Cómo está en este momento el diálogo con el Gobierno?
Bueno, el diálogo ahora mismo con la nueva ministra de Educación, al menos ella ha manifestado en varias ocasiones a los medios y en diversas comparecencias que ella apuesta por este diálogo, que apuesta por ampliarlo, por llevarlo incluso más allá de lo que ha ido hasta ahora. Nosotros lo que confiamos es en que sea un diálogo real, un diálogo en el que no solo haya escucha, sino en el que sobre todo haya hechos concretos que nos den la confianza, tanto a nosotros, a las entidades titulares de los centros, como también a las familias, de que todas estas promesas que garantizan esa libre elección de los padres, que garantizan que se nos reconozca como servicio público, que garantizan también una mejora en cuanto a los módulos de concierto, es decir, de financiación, y una mejora en la financiación en general de la educación, pues se acaben convirtiendo en realidades, ¿no? Esto es lo que venimos reclamando hace mucho tiempo y, por supuesto, lo que vamos a seguir reclamando a la Administración. No acabamos de encontrar siempre respuesta a estas demandas porque, bueno, pues al final, como decía hace un momento, la misma ley LOMLOE, la ley CELA, como ha dicho usted, pues acaba prácticamente promoviendo lo contrario de estas necesidades que tenemos como en nuestro sistema educativo.
Bueno, estamos hablando de que es el tercer curso de la pandemia y, bueno, y en este tiempo hemos vivido muchísimas situaciones diferentes. Al principio, un confinamiento estricto que de la noche a la mañana los chavales se tuvieron que ir a casa directamente, ¿no? Algunos pudieron hacer clases online, otros no, se perdieron asignaturas, se perdieron pues bastante temario. ¿Podremos recuperar ese terreno perdido que hemos dejado atrás por culpa de la COVID?
No se ha recuperado completamente, haría falta bastante más para recuperarlo, y desde luego lo que no ayuda mucho a recuperarlo pues son muchas de estas ideas y propuestas que han ido saliendo a lo largo del último curso, de rebajar los criterios de evaluación, de criterios de paso de curso, en los que consideramos, y por eso seguimos reclamando esto, que lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo para realmente asegurar y recuperar la calidad y el nivel de los alumnos en todas las etapas formativas y no rebajar criterios, porque con esto no hacemos ningún favor a esos mismos alumnos en su futuro de formación.
Pues Pedro José, secretario general de Escuelas Católicas, gracias por ofrecernos su opinión de este nuevo curso escolar que acaba de comenzar o que está a punto de hacerlo en algunas comunidades, pero en general, que los chavales ya están volviendo a las aulas en todo nuestro país. Gracias, Pedro José.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y a esta hora, cada día, José Luis Restán nos deja su firma, coincidiendo con el inicio precisamente del curso. Hoy hablamos del papel de la escuela concertada. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Confieso que me sorprendió escuchar a la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, reconocer la importante aportación de la escuela concertada a la educación en España y, sobre todo, que forma parte de la red pública de centros, compuesta por los de titularidad estatal y los de iniciativa social, entre los que se cuentan muchos centros católicos, pero también otros que no lo son. Reconocer la verdad en esta materia requiere cierto valor para romper esquemas ideológicos y para afrontar críticas como las que enseguida le llovieron a Pilar Alegría desde las filas de Unidas Podemos. Así que enhorabuena a la ministra, que ha comenzado su gestión de manera muy diferente a su predecesora. Más adelante ya hablaremos. La escuela concertada enriquece el panorama educativo y favorece el ejercicio efectivo de algo tan esencial para una sociedad democrática como la libertad. Libertad de iniciativa para proponer distintos enfoques educativos en una sociedad plural y libertad de elección real para las familias, tal como establece nuestra Constitución. Por cierto, el mejor pacto escolar es el que establece nuestra Carta Magna. Bastaría cumplir con su letra y con su espíritu. Educar es la tarea más preciosa y decisiva de una sociedad, y sería estúpido y suicida no apoyar y valorar a todos los que la llevan a cabo.
Gracias, José Luis. Bueno, y sabes que en Palencia, como te estamos contando, pues continúan buscando a una boa enorme de 6 metros y 2 kilos que se ha escapado de un terrario. Por eso hoy en Mediodía Cope, pues te estamos preguntando si os habéis topado alguna vez con algún animal peligroso o raro, o si tienes, yo qué sé, una especie exótica en tu casa. Pues nos puedes contar tu experiencia, tu opinión en el 637-230000. Ya nos han llegado algunos mensajes de voz.
Hace cosa de unos 20 años en mi casa tuvimos un camaleón, que de inicio fue una cosa curiosa y divertida, pero con el paso de los meses terminó convirtiéndose en un animal muy arisco, que no dejaba a nadie acercarse, hasta tal punto que él vivía en una galería muy grande que tenemos, lleno de plantas, donde había pues mosquitos, insectos y demás, y él se convirtió en un animal autosuficiente, autónomo e independiente.
Bueno, queremos conocer tu opinión. Enseguida sigues en Mediodía Cope, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Hace 10 años, España vivió uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La visita de Benedicto XVI a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Un evento que trajo a casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo y supuso un antes y un después.
Supuso un cambio en mi vida radical.
Que era 4 veces una olimpiada.
Y en lugar de 4 tuvimos a 18 en casa.
Llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí.
10 años después, regresamos a los lugares clave de la visita. Lo que se vio y lo que no se vio.
Madrid, Spain.
JMJ Madrid, 10 años después. Del lunes 6 al viernes 10 de septiembre, por las mañanas, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues son las 2 menos 10 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde esta mañana ha amanecido quemado el mural homenaje al reportero Robert Capa que hay en el barrio de Entrevías, en el distrito de Vallecas, en concreto muy cerca de la famosa casa de la calle Peyronceli 10, que el fotógrafo, pues que él fotografió durante la Guerra Civil Española, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, el mural es obra de distintos alumnos de Bellas Artes y plasma varias de las imágenes que este reportero captó en nuestra ciudad durante la contienda. Una de las artistas que participó en su elaboración es Susana Gámez, quien nos ha contado a COPE cómo se siente al verlo así.
Y viendo no solamente la parte del mural que falta, que es justo en mi obra, sino viendo todo el contexto, una vez más el olvido, ¿no? Y la importancia de la memoria y de rescatar y recuperar el proyecto. Quiero pensar que no ha habido ninguna intención.
Bueno, pues enseguida vamos a ampliar esta información, la información de Madrid, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes. A esta hora, situación apacible ya en la red de carreteras madrileñas. Momento de respiro tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Eso sí, precaución porque hay unas obras de mejora que pueden ocasionar circulación irregular en la entrada a Madrid por la A6 en la zona del Plantío y también en la M40 en túneles del Pardo en sentido norte.
Gracias, Patricia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad del día, la actualidad de Madrid, pasa hoy también por estos otros asuntos. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de la investigación de esa agresión homófoba del domingo en Malasaña. Parece que la revisión de las cámaras y la declaración de los testigos no está dando resultados porque no tenemos ninguna cara, ninguna voz, ninguna pista para intentar encontrar a esos 8 encapuchados responsables de esa tremenda agresión al joven de 20 años. Con lo cual, ahora la policía está intentando averiguar a través de las redes sociales de la víctima si pudo contestar algún tipo de mensaje o esta agresión pudo ser planificada o constituir algún tipo de venganza. A esta hora nos dicen desde la Jefatura Superior de la Policía de Madrid que no está descartada ninguna hipótesis y están trabajando, Pilar, a destajo porque son los primeros que son conscientes de lo que está levantando este asunto. Las condenas, la convocatoria por parte de Pedro Sánchez de la Comisión contra los Delitos de Odio y esas manifestaciones que van a tener lugar en la Puerta del Sol. Ya no solo el sábado, se acaba de convocar otra esta tarde a las 7 de manera espontánea. Por lo demás, vamos a seguir pendientes de la situación de la pandemia en Madrid, mejora poco a poco, vamos a actualizar el mapa COVID en la región, vamos a estar también pendientes de la vuelta de los alumnos de secundaria y de bachillerato. Hablando de estos alumnos jóvenes, vamos a hablar de adicciones tecnológicas en verano, porque muchos de ellos han hecho lo que no pueden hacer los otros 9 meses del año, que es pasar horas y horas y horas delante de la pantalla del móvil, de la televisión, de la tablet y de la consola. ¿Eso crea adicción? Bueno, un poquito, pero que se puede solucionar poco a poco con esta vuelta a la normalidad. Y vamos a estar en Ciudad Lineal, porque con esto de Madrid 360 y la peatonalización de calle del Ayuntamiento de Madrid, hay algunos vecinos que cosas tan cotidianas como sacar el coche para ir a trabajar o devolverlo al garaje de su propiedad, se ha convertido en una auténtica odisea y están bastante cabreados con eso de las peatonalizaciones.
Gracias, Álvaro. Bueno, 1:53 de la tarde es el momento perfecto, Mónica, para tomarnos el aperitivo, por ejemplo, en Atrapallada.
Claro que sí, algún día me tienes que acompañar, Pilar. Están abiertos, lógicamente, bajo todas las medidas de seguridad para disfrutar allí de su riquísima cocina gallega. Tienen de todo, empanadas, marisco, pescados, carnes y lo que es mejor, lo más importante, los productos son, bueno, están frescos, no, fresquísimos y de primerísima calidad. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Importante, como siempre, reservar en este número de teléfono 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Móvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura! ¡Ja, ja, ja!
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año, pensando en ustedes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El crédito al consumo y el uso de tarjetas de crédito ha crecido en España casi un 60% en los últimos ejercicios. Y ahora además, Mónica, llega la cuesta de septiembre.
Sí, y la principal consecuencia es que las familias acumulan deudas que llegan a comprometer su estabilidad financiera, lo que hace imprescindible, lógicamente, bueno, pues acometer soluciones que permitan reducir la carga financiera mensual.
Para ayudarnos en esta tarea contamos hoy con Luis Jabaloyes, que es director general de Agencia Negociadora de Productos Bancarios, empresa fintech registrada en el Banco de España. Agencia Negociadora es líder del sector de brokers hipotecarios con más de 16 años, además de experiencia, y ayudando a miles de familias a recuperar su tranquilidad financiera, olvidándose de las dificultades para llegar a fin de mes. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es vuestro servicio o producto más demandado y en qué consiste?
Pues yo creo que ahora mismo el producto que más nos demandan los clientes es un producto que se llama Hipoteca Nueva Vida, que es un producto que permite que aquellas personas que estén pagando puntualmente las cuotas de varios préstamos o tarjetas puedan agruparlos en un nuevo préstamo y pasen así a tener un único recibo, consiguiendo de esta forma ahorrar hasta un 80% cada mes. Esto permite, de un lado, reducir sustancialmente el esfuerzo financiero mensual y, al mismo tiempo, organizar la economía familiar. Que al final, el orden, siempre decimos que el orden es ahorro, ¿no?
Desde luego, Luis. Y entonces, ¿cuál es el importe medio de ahorro mensual que lográis conseguir para los clientes?
Pues si hacemos un análisis de la media obtenida de ahorro en las últimas 100 operaciones que hemos formalizado, la cantidad que nuestros clientes han conseguido ahorrar es de 1.400 euros al mes. Esto supone, como cualquiera puede imaginar, una enorme inyección de liquidez para las familias que lo han hecho y que gracias a ello, lógicamente, pues han recuperado muchísimo poder adquisitivo.
Luis, ¿y cuáles son los requisitos para poder hacer una operación de este tipo?
Pues, mira, fundamentalmente son tres. En primer lugar, disponer de una vivienda en propiedad, hipotecada o no. En segundo lugar, pagar con puntualidad los recibos de todos los préstamos que se pretenden agrupar. Esto es muy importante porque hay que actuar a tiempo. Antes de empezar a retrasarse en los pagos, hay que tomar la determinación de hacer la operación. Y en tercer lugar, pues lógicamente acreditar al banco una recurrencia en los ingresos a través de un empleo estable. Pues empleados indefinidos, funcionarios, pensionistas o autónomos que declaren en sus declaraciones de renta pues una regularidad estable en sus ingresos.
Uh-huh. ¿Y rápidamente nos puedes contar algún ejemplo?
Sí, claro. Mira, en agencianegociadora.com, en la web, tenemos muchísimos ejemplos de casos reales y testimonios de nuestros clientes, o sea, a un oyente le interesa consultarlo, pero te puedo contar el ejemplo de una operación formalizada esta misma mañana. Se trata de un matrimonio de Madrid que contaban con unos ingresos, o cuentan con unos ingresos de 3.100 euros en la unidad familiar, y venían pagando hasta ahora, por la suma de todos sus préstamos, 1.900 euros al mes. Pues bien, después de hacer la operación, van a tener un único recibo de 460 euros.
Oye, Luis, rápidamente, en una línea, ¿cómo se pueden contratar vuestros servicios?
Muy fácil. Cualquier persona que nos esté escuchando y que esté interesada en que le hagamos un estudio puede llamar al teléfono gratuito 900-200-180, repito, 900-200-180, y cualquiera de nuestros analistas en esa misma llamada pues le va a hacer un estudio de viabilidad y le va a indicar los pasos que hay que seguir para conseguir ese objetivo de ahorrar el 80% cada mes. También, si no quieren llamar por teléfono, pueden acceder a través de agencianegociadora.com y tenemos un simulador gratuito para que puedan meter sus datos y comprobar si su operación es viable.
Perfecto, Luis Jabaloyes, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en Mediodía COPE.